Bienvenidos a este planeta, el planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. Si quieren hacerlo en directo, emitimos los miércoles a la 1:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. en diferido en el 100.4 de la FM de Madrid. El programa de la semana pasada anunciaba el inicio de la 6ª edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Hoy vamos a hablarles también de ese concurso. Saben que está muy relacionado este año con las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías relacionadas con el libro y la lectura. Así que hemos aprovechado hoy para hacer ese programa prometido, un segundo debate sobre el libro digital, que, bueno, es un debate que va a continuar la trayectoria iniciada con el que fue el primero en este planeta de los libros allá por diciembre del año pasado. Y continúan estos debates también la trayectoria de aquella sección pionera que llamamos Alejandría Digital y que tuvimos en antena los primeros 3 meses de esta temporada. Parece que fue ayer. Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, y buenos días a todas.
Me gustó mucho cuando empezamos aquella sección en octubre, que algunos oyentes decían que este planeta era pionero, que nadie estaba informando de ello. Luego se han sumado algunos, pero todavía en España hace falta información independiente, información real, no publicitaria, sobre todo esto del libro digital, ¿no?
Pues así es, ahora parece que ya el asunto se pone de moda, ¿no? En los últimos días hemos visto ya muchos anuncios de nuevas plataformas y parece que ya esto va a eclosionar de verdad, ¿no? Bueno, nosotros estábamos allá desde hace bastante tiempo, somos, como tú decías antes, pioneros, y hombre, siempre nos va a gustar dar nuestro punto de vista, que intentaremos en ese sentido, que al menos, no sé si será objetivo, pero por lo menos sí será consistente en el sentido de que es viejo, porque hace mucho tiempo que estamos en esto, ahora hay ya mucha otra gente que está entrando, pero desde hace muy poco.
Claro, no se trata de modas. La necesidad de información independiente, de debate, de reflexión, es lo que vamos a intentar cumplir hoy, y lo vamos a hacer con Antonio Quirós y también en unos segundos con nuestro segundo invitado a este debate, Rafael Sergio Revuelta, de Librerías Extremeñas ROX. Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna, le conocen bastante nuestros oyentes, los habituales sobre todo, así que, bueno, yo creo que remitiéndoles a su página web sería suficiente para recordar un poco quién es Luarna. ¿La página me la recuerda?
www.luarna.com, sencillita.
Muy bien. Pues nuestro segundo contertulio es la primera vez que está con nosotros, así que ya le vamos a saludar. Rafael Sergio Revuelta, de Librerías Extremeñas ROX, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero de todo les voy a presentar radiofónicamente, que creo que no se conocen.
Rafael, encantado de compartir contigo este espacio.
Igualmente.
Bueno, y antes de entrar en el debate, también es norma en este Planeta de los Libros presentar a los nuevos invitados. Rafael Sergio Revuelta nació en Córdoba en el año 68 y vivió en Sevilla hasta 1900, hasta que en 1996 inauguró Librerías ROX en Don Benito, en Badajoz. Luego, en el 2002, 6 años después, inaugura otra librería en Mérida, también en Badajoz. Pero ya de entrada hay que hacer una precisión. Librerías Extremeñas, a pesar del título en plural, pues ya solamente es una. Creo que tuvo que cerrar la de Mérida, como tantas otras librerías han tenido que cerrar en España, quizás por falta de políticas adecuadas, de un plan nacional, como puede haber en Francia, por ejemplo, de apoyo a las librerías.
Pues sí, efectivamente. La crisis, como siempre, no también afectado al mundo del libro y nos vimos obligados a cerrar Mérida. No pasa nada, no, damos un pequeño paso atrás para afianzarnos a ver hacia dónde vamos en el mundo del libro.
Claro.
Que es complejo.
Bueno, y la segunda precisión que yo quería hacer es que lo de extremeña supongo que tendrá que ver porque en Extremadura la lectura sea una asignatura pendiente. Allí realmente fomentar lo que es la lectura, bueno, pues es un poco más difícil, ¿no? Que en las grandes urbes o en los grandes centros.
Bueno, sí, la verdad que sí. A pesar de que tenemos una red de bibliotecas tremenda, no, eso no ha ayudado a que el fomento de la lectura sea una de las, digamos, de las prioridades de esta comunidad. ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, nosotros somos una población pequeña, creo que llegamos al 1,000,000 de habitantes, o pasa, estamos dispersos en distintos, la población más grande es Badajoz, con 150,000 habitantes, o sea que nos alejamos, digamos, de los grandes núcleos, lo cual pues te obliga a una lucha un poco más dura. Pero bueno, eso no nos deja, no es óbice para que, pues bueno, estemos aquí en el mundo del libro intentando que esto salga adelante.
Claro, precisamente nosotros, por varias razones queríamos que estuviera Sergio Revuelta aquí en este programa, y la primera de ellas era tener un librero, de un lugar que no sea una gran urbe, que quizás son los libreros que habitualmente están en los medios de comunicación, al menos en los nacionales o en los de Madrid y otras grandes ciudades, ¿no? De todas formas, por terminar una pequeñísima presentación, decir también que Sergio Revuelta pues ha participado, por supuesto, en muchas ferias del libro, es colaborador habitual en varias emisoras de radio y en prensa escrita, con programas sobre libros y sobre cultura, y además es vocal de la Asociación de Libreros Extremeños. Sabe, por supuesto, mucho del libro electrónico. Además, Sergio Revuelta nos escribió a este programa a raíz del primer debate que hicimos, aquel que comentaba en diciembre, y pueden leer su comentario en el libro de oyentes, y esos comentarios siguen de actualidad 5 meses después. Nos decía Sergio Revuelta: he estado escuchando vuestro programa sobre los libros digitales, y he echado de menos que se haya hablado de los libreros. Como librero me encantaría participar en cualquier otro programa que hagáis sobre este tema, para que también los libreros tengamos nuestra opinión al respecto. Pues ya estamos en el programa. Y añadía 3 preguntas. Las 2 primeras muy relacionadas. ¿En qué posición vamos a quedar nosotros? Y la segunda, ¿cómo nos va a afectar este modelo nuevo de mercado? Pues mire que no lo sabemos. No sabemos ni en qué posición van a quedar, ni cómo les va a afectar. Yo no sé si ustedes lo saben, si quieren empezar por ahí. O si esto todavía es un ejercicio de clarividencia, Sergio.
Bueno, la verdad que sí que es un poco ejercicio de clarividencia, ¿eh? Porque a pesar de todo lo que se está hablando de este tema, del libro electrónico, de las descargas digitales y demás, no está del todo claro qué va a pasar con el mundo del libro, la verdad, o con la cadena, digamos, habitual, autor, editor, librero. La verdad es que no tenemos muy claro.
Claro, y sobre todo eso con los libreros. Y Antonio Quirós, ¿tiene alguna idea clarividente al respecto?
Me temo que no. Es decir, ideas clarividentes yo creo que es de lo que nos sobra, ¿no? Hombre, quizá un punto de vista muy personal, ¿no? Pero que tampoco se puede extrapolar demasiado como una norma general, ¿no? Yo la verdad es que pienso que el futuro de los libreros, en el sentido que hoy los conocemos, ¿no? Digamos, como una parte notoria, importantísima dentro del canal de distribución del libro, pues va a cambiar muchísimo, y yo eso creo que es algo inevitable, ¿no? Es decir, vivimos una sociedad que está digitalizando los contenidos, ya ha digitalizado la música, ha digitalizado el cine, ha digitalizado la fotografía, y ahora pues le está tocando el tema al libro, y por la experiencia que tenemos de estas áreas anteriores, ya sabemos que hay partes del canal de distribución que terminan siendo pues muy cambiadas, ¿no? La prueba la vemos claramente en la fotografía, ¿no? Fijaos, pues como todo ese canal tradicional de revelado, etcétera, pues ha tenido un cambio fortísimo. Claro, lo que pasa es que el librero tiene una componente que va más allá de lo puramente comercial. El librero como prescriptor, es decir, el librero absolutamente inmerso en la parte literaria del asunto, no solamente en la parte comercial, yo creo que puede seguir teniendo un rol aquí en este canal, pero realmente a mí me resulta difícil definirlo. Es decir, yo no sabría decir hasta qué punto comercialmente, en un mundo donde la distribución está basculando mucho hacia, la distribución de los contenidos digitales me refiero, está basculando mucho hacia internet, ¿cómo reposicionar el fenómeno de la librería?
Uh-huh. Bueno, indudablemente a los libros los necesitamos, y no solamente porque vendan ejemplares, sino como filtro, como prescriptores, en todo lo que es el sector del libro. Pero yo quería avanzar en otros temas. Por ejemplo, la tercera pregunta que nos hacía Sergio Revuelta en la página en internet era: ¿cuánto apoyo recibimos de las editoriales para hacer vender estos nuevos libros? Libros entre comillas, claro. Y aquí ya entramos en el funcionamiento del propio mercado del libro, en el apoyo de las editoriales a las librerías, que es algo que parecería obligado, pero que no siempre ha sido así. Ha habido muchas tiranteces, ha habido incluso competencia desleal por parte de las editoriales. Ahí tenemos el caso de la venta de libros de textos, que antes se hacían por librerías y ahora ya cada vez menos. Sergio, no sé si quiere comentar algo sobre esta pregunta que usted nos hacía a nosotros, que cuánto apoyo recibimos de las editoriales, porque en el fondo creo que hay, valga la redundancia, una cuestión de fondo, ¿no?, de las relaciones entre...
Sí, la verdad es que sí. Yo, mira, durante todos estos años desde que empecé, en que cuando yo empecé, internet todavía no había explotado en este país, entonces éramos pocos los que teníamos internet y eran pocas las editoriales que estaban informatizadas, que tenían su página web. Y la verdad es que tirantes ha habido siempre, pero más que nada por la injerencia en nuestro terreno por parte de las editoriales, y eso es una cosa innegable. O sea, yo cuando empezaron, por ejemplo, el comienzo de las páginas web de las editoriales, algunas directamente vendían sus libros por internet al cliente final.
Sí, cuando
no dejaba de ser un poco de competencia desleal. O sea, el cliente podía venir a mi tienda a comprarlo, y aquel que tuviera entonces internet y lo podía comprar. Hoy en día yo todavía no he encontrado ninguna editorial, que seguro que la hay, porque hay mucho, pero no he encontrado ninguna editorial que en su página web no venda directamente los libros. Además, nos enfrentamos a no solo que los vende, sino que hace una oferta a los que nosotros no podemos, por ejemplo, llegar. Llega Navidad y ofrece gastos de envío gratis, llega a cualquier fecha y te manda el libro envuelto. Entonces eso no deja de ser un poco una injerencia en nuestro terreno, y ya no solo de las editoriales, los distribuidores que también andan en esta cadena también han tocado ese tipo de palos. Por lo tanto, esa tirantez entre las editoriales y nosotros, yo lo he conocido siempre, en unas veces con más intensidad y otras veces con menos. El caso de los libros de texto es un caso claro.
Ahí, no, por ejemplo, en el caso de los libros de textos también hay injerencias por parte de la propia administración, ¿no?
O sea, que antiguamente, hace unos años, los padres compraban los libros de texto en las librerías, porque eran los padres los que se hacían cargo de ese gasto, una vez que ha entrado la política de la gratuidad, sobre la que los libreros estamos encantados, porque los libros hace ya muchísimos años que tenían que haber sido gratis. Pero bueno, las políticas, volvemos otra vez a tocar el palo de las políticas educativas, que son la pera limonera.
Las políticas educativas y las políticas también de fomento de la lectura, ¿no?
Nos enfrentamos a eso, realmente, a que muchas veces, ahora, por ejemplo, en nuestra comunidad, y hablo de lo que yo conozco, el digamos, la capacidad de comprar los libros de texto está en manos de los institutos y colegios, que por supuesto pueden comprarlo al librero, pero por supuesto pueden comprarlo también a una editorial. Por lo tanto, nosotros en ese sentido nos encontramos entre que esa parte de nuestro mercado está desapareciendo, puesto que las editoriales ofrecen los libros a un precio distinto al que nosotros podemos hacerlo. Yo no soy el que fabrica, por lo tanto no puedo controlar el precio, y ellos sí fabrican y pueden ofertar a precios que sean mejores, lo normal es siempre. ¿Por qué se deciden a comprárselo a la editorial? Evidentemente porque el precio es mejor. Entiendo la postura del director del colegio, que tiene un fondo para comprar libros. Si le ofrecen los libros más baratos, pues evidentemente cogerá esa oferta. Esto es la ley del mercado, no va a ser tan absurdo de comprar los libros más caros. Pero esas tiranteces entre la editorial y nosotros ha estado siempre ahí, y nosotros siempre hemos luchado porque, bueno, se focaliza un poco, ya que las librerías se supone, entre comillas, que deberíamos de ser un poco los que nos dirigíamos al cliente final, apoyados por las editoriales. O sea, que ese apoyo nosotros no lo notamos como tal. Y hoy en día, con este planteamiento de los libros digitales, pues nos asusta. Nos asusta, estamos temerosos y estamos pendientes un poco de todo lo que sale.
Claro, pero una cosa que le quería yo preguntar a Sergio Revuelta. Realmente los libreros, las asociaciones de libreros, tampoco he oído yo que se hayan que hayan un poco criticado todo esto de una forma organizada frente a las editoriales. No sé si, claro, se me puede escapar muchísimo, ¿no?, de todo lo que ustedes debaten. Por supuesto, habrá habido muchas quejas que hayan hecho ustedes, pero al ciudadano normal, al lector habitual, quizás le puede dar la impresión de que los libreros se han dejado, de que el pequeño comercio pues se ha dejado comer por las grandes editoriales, ¿no?, o por empresas que en principio tienen aspiraciones de ser más grandes.
No, totalmente. Y en este sentido, nosotros somos nuestros principales culpables. No hemos hecho nada, no solo no hemos hecho nada, sino que nos hemos quejado poco. Uh-huh. Está claro que parece que ha habido como una especie de dejadez a la espera de que llegue, a ver si se plantea de otra manera, a ver si, sin tomar la iniciativa en este sentido. Y eso está claro, que se percibe por parte de las grandes editoriales, a sabiendas de que nuestras uniones o las distintas asociaciones de libreros, tanto por comunidades o a nivel nacional, yo no he oído por parte de ninguna de ellas unas quejas, grandes quejas formales o con grandes intentos, que no digo que no los haya habido, pero grandes intentos de querer participar en lo que se avecina. Como bien decía Quirón, el mercado va a cambiar, está claro. El que opine lo contrario, que se va a quedar como está, se engaña a sí mismo. El mercado va a cambiar. Entonces, todos los agentes que participamos, pues deberíamos de tener, pues bueno, una pequeña voz, por lo menos para que cada uno diera su opinión.
Y así estamos en esta situación realmente difícil, cuando el mercado del libro cada vez va más hacia la digitalización. Ayer mismo nos llegaba una nota de prensa, este Planeta de los Libros, con el anuncio de la presentación oficial de Libranda. Después de algunos retrasos, se presenta oficialmente el miércoles 9 de junio, justo dentro de 2 semanas. ¿Adivinan dónde se presenta? ¿Alguno de los dos? No sé si han visto la nota de prensa.
Sí, yo vi la nota de prensa, pero no recuerdo ahora dónde se presentaba.
Pues se presenta aquí, señores, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el miércoles día 9... justo una hora antes de este programa, a las 12 de la mañana. Yo no sé si es que quieren que vayamos y que luego rápidamente lo contemos aquí. Será un placer o comentarlo con ustedes. Lo que pasa es que quizás va a ser muy rápido. Quizás mejor esperar, porque claro, tanto anuncio. Yo quiero ver realidades. Yo no sé, ustedes conocen más Libranda como librero, como editor digital. Seguro que, tienen más información que nosotros. ¿Qué opinan? ¿Han pactado, varias grandes editoriales para crear esta plataforma de venta de contenidos digitales en Internet, Libranda? ¿Han pactado bien? Aparte de que hayan pactado entre ellas, ¿han pactado bien de cara al lector y de cara al resto de la cadena de venta del libro, Antonio?
Pues vamos a ver, yo esto lo veo un poco complicado, ¿no? Para mí ha sido un poco sorprendente ver el resultado final, ¿no?, de Libranda, porque yo no terminaba de tener muy claro cómo se iba a desarrollar esto. No sabíamos que iba a ser Libranda realmente. Ahora ya sí lo sabemos, ¿no?, después de la nota de prensa y después de ver lo que hay ahí. Es decir, no es una plataforma de venta de libro a cliente final, es decir, no es el Amazon español, por así decirlo, ni mucho menos, sino que ellos lo han concebido como algo que más o menos va a canalizar la venta de libro electrónico para que luego sean los libreros quienes realmente lo vendan. ¿Eso es acertado o no lo es? Bueno, es difícil decirlo. Es decir, para saberlo habría que ver esa segunda parte de la venta, cómo se va a desarrollar. Ahora faltan las plataformas que de verdad le vendan al lector final. Es decir, lo que yo vengo diciendo tradicionalmente, Nieves, ya lo sabe, pues es que el lector hoy no tiene una oferta de libro electrónico que comprar. Bueno, pues con Libranda, a lo que yo veo hasta ahora, va a seguir sin tenerlo, porque ahora falta saber esos contenidos que las editoriales asociadas en Libranda van a distribuir, qué y cómo lo van a vender los libreros, porque yo eso no lo sé todavía. Es decir, me ha parecido extraño, ¿no? De nuevo, decir, aquí sucede una cosa, ¿no? Para una editorial como Luarna, que es solo una editorial digital, nosotros no editamos en papel, nuestro cliente final claramente es el lector. Yo, mis planes de negocio se dirigen claramente hacia el lector final, y en eso, pues claro, lógicamente entiendo que el librero, pues claro, desaparece un poco de nuestro escenario, ¿no? Lamentablemente, pero es así, ¿no? Hay que confesarlo. ¿Qué sucede con la distribución física hasta ahora? Que el librero es un rol muy importante, y por tanto Libranda se dirige claramente al librero, quiere mantener el rol del librero, cosa que a mí me parece bien, siempre que eso se ahora se articule de manera que se pueda hacer fácilmente. Yo lo que desconfío es que, hombre, las pequeñas librerías puedan mantener allí un rol importante en ese tipo de distribución. Que surjan plataformas grandes de librerías que vendan a través de Libranda, pues me parece que sí van a surgir, y eso solo las grandes empresas van a tener posibilidad de hacerlo. La pequeña librería para vender por internet, pues ya lo veo más difícil, ¿no? Que eso tenga ahí un contenido.
Claro. Diferente. Antes de que nos conteste Sergio Revuelta, desde Don Benito, decía Antonio Quirós que, bueno, pues no contemplan como editorial digital el canal de librerías, porque van directamente a través de internet al lector. Pero supongo que sí las contemplarían, por ejemplo, para vender libros electrónicos, lo que es el aparato lector, o incluso para hacer una serie de acciones. Es decir, ¿sí podrían ser aliados las librerías para alguna editorial digital?
Sin la menor duda. Nosotros, de hecho, estamos desarrollando un programa de, por así decirlo, asociación con librerías que nos permitan llevar el dispositivo electrónico de venta, y que además, pues hombre, en un formato que probablemente será distinto al de Libranda, pero también parecido, podamos ofrecerles que la librería gane dinero si lleva el libro electrónico al lector final. En eso estamos trabajando ahora, y dentro de poco lo tendremos también disponible. Nosotros somos muy pequeñitos, lógicamente, y nuestro nivel de poder llegar a muchos sitios es limitado.
Bueno, pues Sergio, Libranda, también otras plataformas editoriales, que como pueden ser Luarna, una editorial digital, pero Libranda se ha puesto en contacto con los libreros, como por ejemplo Librerías Extremeñas Rocks.
No, verá, yo para que la gente se haga un poco una idea de cómo puede funcionar este sistema, el hecho de que existan plataformas digitales y que vendan libros, en el caso de Libranda parece ser que no se lo va a vender a los clientes finales. Bueno, lo veremos el 9 de junio. Eso, como siempre, habrá que verlo. Las plataformas digitales estarán en internet. Se supone que el librero, y hablo del librero medio o pequeño, debe de tener una página web. A todo aquel que no la tenga, no va a tener ninguna posibilidad de vender los libros digitales. Entonces, la conexión entre la página web del librero y esas, digamos, plataformas digitales, implica un programa de interconexión para que sea posible que el librero, a través de su página, conectando con las páginas digitales, venda los libros electrónicos. Eso implica dos cosas. Una, la inversión en la página web, aquel que no la tenga. Y segundo, la inversión en ese programa, digamos, de conexión entre las plataformas digitales, a la que tú podrás suscribirte mediante contrato. Yo te vendo los libros digitales, nos llevamos tal margen, etcétera. Y eso implica un costo no solo anual, sino de comienzo. Por lo tanto, aquellas pequeñas librerías que no posean esos recursos, pues directamente no podrán vender libros digitales. Es así de simple, porque nadie ha venido a mi tienda a ofrecerme: toma, aquí tienes un paquete de libros digitales para que lo vendas.
Bueno, puede ser que se lo ofrezcan. Esperemos que haya alguien avispado, no sé si en la industria o en las instituciones, que considere que tienen que dar, ¿no?, alguna facilidad económica.
No, ¿sabes lo que pasa? Que como tal comienzo, esto es lo que hay ahora. Me imagino que esto se irá desarrollando a medida que empiecen a surgir nuevas ideas, y habrá nuevos contactos o distintas maneras de hacerlo, porque está claro que los libros digitales, pues te los podrá, en principio se barajaba la posibilidad de que se metieran en los libros en memoria SD, para que tú pudieras facilitárselo al cliente, en fin, o sea que posibilidades hay muchas, pero en principio lo que parece ser la configuración inicial es esta. O sea, existen las plataformas digitales, y luego tú vas a tener que tener un programa de conexión entre la plataforma digital a la que estás suscrito, o bien una o bien varias, un programa que sea capaz de conectarse con tu propia página web para que tú... Pero claro, volvemos otra vez a la competición. Mi página web, yo soy librero muy modesto. Sí, tengo página web, pero una página web modesta, adecuada al tamaño que tengo. Entonces, nunca podré competir con otras plataformas digitales espectaculares, donde están subidas todas las portadas, resúmenes.
Y además me llama la atención algo, y es que al final, pues efectivamente, las grandes empresas son las que van a tirar y las que van a marcar el camino. Esto no es que sea un encuentro de las los distintos actores del mercado del libro. Aquí los que mandan, mandan, ¿no? Y seguirán mandando.
Por el momento, luego me imagino que a medida que esto se vaya desarrollando, es posible que surjan algunas ideas distintas de canalización que faciliten que el librero medio, y yo hablo siempre del medio del pequeño porque es lo que soy y es lo que conozco mucho, y pues que a lo mejor puedan vender los libros digitales de alguna otra manera, que no se me ocurra ahora cuál. De hecho, existen plataformas digitales que venden directamente al cliente final.
Claro, y además existe una accesibilidad directa del usuario a los libros, a contenidos digitales, incluso sin ir vía editorial o vía librería o vía plataforma, es decir, el famoso pirateo. Entonces, claro, si lo ponen muy difícil, pues lo que mucha gente está diciendo, efectivamente se va a favorecer pues que el propio usuario se busque cómo conseguirlo, y además encima mucho más barato, ¿no?
Bueno, esa es la segunda lectura. O sea, ¿por qué está empezando a crecer masivamente el nivel de pirateo? Primero, porque hay muchos aparatos electrónicos o lectores ya en el mercado y poco contenido. Pero el contenido está ahí.
Claro.
Uno, y no nos engañemos, si teclea "los hombres amaban a las mujeres", libro descargar en Google, la tercera entrada le da usted a la tecla, ¡pum!, y se baja el libro. ¿Quién lo ha subido? No sé, pero el libro está ahí.
Y se descarga muchísimo.
Y se descarga automáticamente. Estamos hablando de que la música, las películas, todo eso tiene un tamaño y requiere a lo mejor un tiempo, pero un libro, le da usted una tecla, ¡pum!, y en 2 segundos tiene usted el libro en su casa y no le ha pagado usted a nadie.
Claro.
Imagínese. ¿Qué edición se baja? Ah, no sé. No sé. Si estará bien, o estará mal, o estará transcrita, o estará traducida,
Pero bueno, es leíble.
Eso forma parte de lo que es la piratería. Uno se baja una cosa y no sabe si la cosa es correcta o no es correcta.
De todas formas, volviendo, Sergio, a Libranda, a mí es que hay un par de temas que ya me llaman la atención. He visto las informaciones sobre Libranda en las páginas de tecnología. Luego, aparte, veo que se lanza esta gran plataforma en plena Feria del Libro de Madrid. Pues sabemos que está de espaldas al libro electrónico en gran medida, es decir, precisamente estas editoriales van a poder vender contenidos digitales, pero pues solamente las grandes van a ser. Y además, cuando se pregunta, cuando intentamos informarnos de cómo va a ser esta venta de contenidos digitales, por lo menos a esta periodista y algún otro no nos lo ponen muy muy fácil. O sea que ya veremos a ver cómo va la feria en estos temas. Pero lo que sí es claro es que ha puesto limitaciones al libro digital. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es decir, ¿quieren que nos llenemos todavía más de libros en papel, por lo menos en esta Feria del Libro de Madrid? Y claro, resolvamos la cuestión de muchos libreros, especialmente de Madrid, que la feria es aquí son los libreros de aquí los que mayoritariamente van. Y luego, ¿qué hacemos con esos libros de papel? Es decir, esto parecería, ¿no? Luego nos los comemos porque el libro digital pues va a entrar con fuerza gracias a Libranda y a otra serie de iniciativas. Antonio, no sé,
a mí me gustaría hacer una reflexión a colación de todos estos últimos temas, ¿no? Incluyendo también el de la piratería, ¿no? Que acaba de salir, ¿no? Yo creo que Libranda nace muy tarde, lamentablemente nace demasiado tarde. Es decir, yo creo que ya se ha perdido la oportunidad de hacer las cosas bien. Es decir, desde hace mucho tiempo venimos diciendo que, y no es que lo diga yo, lo ha dicho Carmen Balcells, por ejemplo, que es la principal agente literaria del país, y mucha otra gente, que la única manera de luchar contra la piratería, y ahora mismo lo decía Sergio también, es que haya contenidos en la red digitales de pago, es decir, que paguen sus royalties a los autores y con el canal, por así decirlo, normal de distribución gane dinero. Esto no se ha hecho. los deberes, la industria editorial española no los ha hecho. Los ha hecho tarde y yo creo que mal también. Entonces, lamentablemente, hoy hablamos de que prácticamente 80 de cada 100 títulos están pirateados en la red. Entonces, claro, ¿cómo cambias tú ahora esa pauta de consumo? ¿Cómo ha afectado esto al mundo del cine? Ya lo sabemos. Teníamos la oportunidad clara de haber cambiado esto si realmente hubiéramos estudiado bien la manera de hacer, de cambiar este negocio, lo mismo que de alguna manera lo ha hecho el mundo anglosajón, lo mismo que las editoriales anglosajonas en este momento están ya claramente vehiculizando toda su oferta digital a la vez que la analógica. Aquí no se ha hecho. Entonces ya se hace en un momento en el que el consumidor ya sabe que todos esos títulos están en internet.
Somos muy listos.
Y van hacia ellos. Entonces, claro, ¿cómo frenas eso? Hombre, medidas legales, efectivamente las habrá y ojalá las haya, ¿no? Pero yo creo que es demasiado tarde ya para que esto se normalice. Es decir, volverá a pasar lo mismo que ha pasado con el mundo del cine, lamentablemente, por más que, bueno, pues parece que no sé que ciertos sectores empresariales españoles no terminan de lanzarse a innovar y hacer cosas al nivel de lo que se hace en el resto del mundo occidental y prefieren mantener pues su esquema de negocio tal como funciona.
Claro, quizás nuestro sector es más acomodaticio, el sector editorial en España, que el sector editorial, por ejemplo, de los países anglosajones, ¿no? Pero oiga, en la Feria del Libro, volviendo a esa contradicción, por ejemplo, usted no puede vender sus libros electrónicos, lo que es el soporte, no. Esto parece, a mí cada vez me está pareciendo más una guerra entre el papel y la tecnología. Es decir, la tecnología tiene que estar fuera. No, oiga, pero si es que es un soporte como el papel, ¿no?
Ojo, perdón. No puedo vender el libro electrónico como soporte electrónico y tampoco puedo vender libro electrónico. Con esto hay un error conceptual importante. Cuando nosotros
no puede vender, quiere decir el contenido tampoco, ¿no?
Que tampoco puedo venderlo. Cuando este año hemos ido de nuevo a solicitar caseta en la feria, igual que hicimos el año pasado nos encontramos que no nos admitían la solicitud, luego dijeron que nadie la había solicitado. Claro, si no me la admitían, ¿cómo íbamos a estar?
Sí, bueno, me acuerdo que lo comentamos. Claro. Eso era de risa, vamos.
Pues este año la respuesta es diferente. Este año es, hombre, si usted es una editorial o un librero y tiene material tradicional, convencional en papel y además tiene libro electrónico, claro, puede estar aquí sin problema. Pero una editorial que solo tiene libro electrónico y que además como tal editorial no está dentro del canal librero porque somos una editorial, pues no puede estar en la Feria del Libro. Es decir, que este año tampoco estaremos en la Feria del Libro. No digo ya para vender dispositivos electrónicos, que no es tampoco nuestra aspiración estar ahí para vender dispositivos electrónicos. Tampoco para vender libro electrónico. Sí pueden estar, evidentemente, otras editoriales que ya tienen parte tradicional y papel y parte en electrónico.
Bueno, pues así están las cosas. Sergio Revuelta, de Librerías Extremeñas Rocks, un poco por lo que ha escuchado, aunque yo sé que la Feria del Libro de Madrid le pilla un poco lejos, pero ¿cómo ve un poco todo este movimiento?
Bueno, a mí es que me resulta sorprendente. De nuevo la industria, y en este sentido tengo de dato la razón, Antonio, se equivoca de pleno. Vamos, yo creo que se equivoca de pleno. Está metiendo la pata hasta el fondo. ¿Por qué no va a poder vender este señor sus libros? ¿Qué le pasa? ¿Que no están en papel? Bueno, pero no es una editorial como tal, o hay esa distinción. O sea, que es que esto
parece que estamos en la época de las cavernas, ¿no? En la época del metal, en la época de la piedra.
Parece retrasar de alguna manera, pues, según parece Libranda va a salir con 5.000 títulos al mercado.
Bueno, sí, pero habrá que verlos.
Pero no sabe, fíjate, 5.000 títulos, cuando en el mercado anglosajón hablamos ya de centenares de miles, de millones casi de títulos.
Es que, o sea, no, que en ese sentido tiene toda la razón. O sea, que es que llegamos tarde y mal, pero muy mal. Y además, claro, cuando llegamos tarde y mal, todos son parches a todos los problemas que surgen. No ya solo de la piratería, sino de la distribución. O sea, no ha habido un momento en que la gente no ha sabido darse cuenta de lo que se nos venía encima, la tecnología, o por lo menos en mi opinión es una especie de rodillo, y como no te sumes a ello acaba superándote con creces.
Claro, es que además es una revolución tecnológica la que tenemos encima en todos los aspectos, como comentaba Antonio también, y está en el libro. O sea, esto es una evolución, ¿no? Imparable.
Es una evolución imparable. Entonces pues esto habría que haberlo planeado con tiempo para que todo el mundo de alguna manera tuviera identificado bien cuál era o cuál iba a ser su posición, qué pasos iba a tener que dar, qué cambios iba a tener que dar para adaptarse a este mercado. Entonces, pues bueno, aquí resulta que ahora no se pueden vender libros digitales, o sea, que Luarna no, Y Libranda sí, y Pepito no, y pues entonces...
Y además depende de las ferias, porque sí hay algunas ferias del libro en Sevilla. España, por ejemplo la de Sevilla, como bien apunta Antonio, donde sí se han podido vender dispositivos electrónicos de lectura. ¿Por qué no?
Yo, si no...
Al revés, la prohibición puede hacer que más gente los compre.
Yo en tiempo, no me acuerdo ahora en qué año, no sé si fue 2007, por ahí, me puse en contacto entonces con la empresa Papire, y en la feria del libro de Mérida, en la que nosotros participamos como libreros de Mérida, estuvimos vendiendo dispositivos digitales, o sea, en lo que es el lector, no solo vendiéndolo, sino promocionándolo. Y nadie, o sea, no hubo nada raro, o sea, es un dispositivo más que se va a entrar en el mercado y que cogerá una parcela del mercado y está ahí. Y nosotros como libreros, en vista de que otros canales se nos están cayendo, por decirlo de alguna manera, pues tenemos que buscar también nuestro negocio. ¿Qué tengo? ¿Que vender libros lectores electrónicos? Pues los vendo. ¿Que vendo libros digitales mediante descarga? Pues los vendo. Pero si no me sumo a este nuevo cambio, pues decididamente cierro y me voy a mi casa.
Claro, eso es lo lógico, estar un poco, bueno, pues en el punto de la cresta de la ola. Yo sé que Sergio Revuelta, por ejemplo, aparte de llevar esos libros electrónicos a la feria de Mérida, pues también los llevó, por ejemplo, a una biblioteca de Don Benito. Es decir, es otro lugar donde también el soporte del libro electrónico, los contenidos digitales, pues van a ser muy importantes, ¿no? Hay que empezar a hacer relaciones, bueno, ya aunque vayamos tarde.
Yo en ese sentido puedo decir que la librería de aquí, de Don Benito, que es la Biblioteca Francisco Valdés, pues creo, que tengo entendido que fue la primera de España en adquirir lectores electrónicos, entre ellos cuatro coolers de Luarna, que yo les facilité. O sea que tienen, en este momento creo que tienen seis papires y cuatro coolers.
Muy bien.
De la marca Luarna, y bueno, los tienen allí como préstamo. El fondo que tienen son tanto los que venían en papire como los que venían con los coolers en las pastillas de los, y la biblioteca me consta que también se ha hecho de muchos clásicos que por supuesto están gratuitos en internet para bajárselos. Pues claro. La biblioteca pues
ya se va digitalizando. Sergio, tenemos muchos temas y yo quería avanzar rápidamente a lo que es pues un aspecto muy importante en el libro digital, y es el precio. El precio final al usuario, se está hablando de un 30% de rebaja. A mí eso me parece sinceramente muy bajo. Perdóneme la industria, pero desde luego en otros mercados, por ejemplo en el anglosajón, el descuento o digamos la reducción de precio del libro de papel al libro digital es muchísimo mayor. Pero me interesa también mucho la distribución de precio interna, es decir, qué parte se va a llevar el editor, el autor, pero sobre todo el librero. ¿Ustedes se van a llevar algo? ¿Les han dicho ya lo que se van a llevar? ¿Entre el cero y el no se sabe o cómo estamos?
No lo sé, la verdad es que yo estoy a la espera de establecer distintos acuerdos, porque claro, tengo que cambiar mi página web y tengo que hacer esa especie de, tengo que adquirir ese especie de programa puente para las plataformas digitales, y por el momento nadie me ha dicho concretamente qué tipo de margen es el que estamos barajando. Sí es cierto que los libros digitales hoy en día aquí en España tienen un precio de chiste, ¿no?
Chiste quiere decir alto, ¿no?
Alto, yo acabo de entrar, justo antes de entrar en vuestro programa, en una plataforma digital está vendiendo un libro a 16, a 14, a...
¡Jolines!
Con la diferencia del precio papel, curiosamente, incluso he llegado a encontrarme que venden el libro digital a 14,50 cuando el libro en edición bolsillo vale 8.
Eso está genial.
Eso es genial. O sea, resulta que el digital te cuesta más. O sea que, de nuevo la industria, sospecho que se equivoca de plano. En el mercado americano, un libro digital no vale más de $10.
Yo creo, Sergio, que con esto has dado totalmente en el clavo, y yo creo que los hemos pillado, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿por qué realmente la editorial está vendiendo el libro electrónico a ese precio mayoritariamente? Pues muy sencillo, porque no quiere que se venda. Es que es elemental, como lo que quiere es frenar la eclosión de la tecnología digital en el mundo del libro, pues por eso no vende, por eso no sube los precios para que no se venda, por eso no pelea nada, porque o pelea poco y mal probablemente para que el IVA sea del 4 en lugar del 16. Me parece que claro, pues todo eso luego se disimula mucho con notas de prensa y comunicaciones donde parece que es lo contrario a lo que se quiere hacer, lo que se hace.
Oiga, en eso del IVA, que los contenidos digitales pues van a tener que pagar un 16%, aunque sea contenido del libro, que el contenido del libro en papel paga un 4, pero bueno, me han dicho alguien que realmente esa subida de IVA era hasta casi como buscada por los propios editores, que resulta que le hicieron una pregunta vinculante a Europa y que claro, sabían que la respuesta iba a ser pues que sí, que lo subieran al 16%, de manera que es que la propia industria se sube el IVA. ¿Esto realmente les interesa a ellos? Desde luego a los lectores y a la cultura, a la nueva cultura digital, me temo que no.
No, no, está claro, yo con esto me parece que tienes toda la razón en este asunto, ¿no? Es decir, no, estábamos en un modelo un poco de indefinición jurídica, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en que la ley del libro dice que el libro digital es un libro, por tanto nosotros interpretando la ley del libro así, pues teníamos IVA 4, ¿vale? La ministra salió hace unos meses, dijo IVA 4, encantados, dijimos, joder, nos da la razón, ya está, perfecto, todo IVA 4. Aunque todos éramos conscientes de que había una directiva que es de nivel legal superior a nivel europeo, que dice que los contenidos electrónicos son 16, pero pensábamos que, hombre, si el legislador español apuesta por el IVA 4, pues se supone que va a ser permisivo IVA 4 y otra cosa. Pues entonces la Federación de Editores hace una consulta vinculante a Hacienda y Hacienda responde lo que legalmente tiene que responder, como no puede ser de otra manera, que el IVA del libro electrónico es 16. Y yo lo que me pregunto es, ¿para qué hacer esa consulta? Es decir, si nos movíamos en ese entorno de indefinición que nos permitía casi vender el libro digital al 4, ¿por qué hacerlo tan explícito? Pues, ahora ya tenemos que vender el libro electrónico al 16, no nos queda más remedio hasta que cambie la legislación, evidentemente.
Bueno, y además del precio, algo que también les interesa mucho a los lectores y a los oyentes, pues seguramente es un poco el debate, el que ellos también puedan decir. A mí me da la sensación de que el debate del libro electrónico se queda muchas veces en circuitos para especialistas y por especialistas, o eso se llaman, y que, bueno, pues los propios lectores asistimos impávidos a todo esto. En el momento que aparece una noticia, bueno, pues rápidamente hay muchos comentarios. Nosotros, por ejemplo, a través de Facebook, cuando nos hacíamos la pregunta de por qué la Feria del Libro de Madrid 2010 sigue poniendo límites a los libros electrónicos, Miguel Ángel Rodrigo Jiménez nos dijo: porque creen que con el libro digital se dará la paradoja de pasar página sin haberla pasado en realidad. En fin, muy muy ingenioso, ¿no? La verdad es que yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Sin haberse adentrado en la industria del libro digital, pues se echa fuera.
Sí, yo creo que es que esto es como si se quisiera negar la realidad muchas veces, ¿no? Es decir, hay que ser conscientes de que las cosas están cambiando, es decir, eso es una realidad. Las pautas de consumo, las pautas de compra por internet, pues están cambiando, y eso no es porque lo decidan unos señores u otros, es porque además internet es un fenómeno en el que la sociedad civil toma una preeminencia enorme, más allá de las corporaciones que intentan controlarla o dominarla en un determinado momento. Entonces, claro, pues esto no les gusta a mucha gente y parece como que quieren frenar las cosas que tienen en internet, digamos, su foco principal de actividad. Pero las cosas son como son y no sirve oponerse a lo que es algo que es imparable, ¿no? Bueno, pues lo mismo que, como decía al principio, fue imparable en su momento la revolución digital en el mundo de la fotografía o del cine, pues esto lo está siendo igual. Entonces, todos estos esfuerzos, pues lamentablemente no creo que den el fruto deseado, que es el de frenar que todo esto se produzca, sino que lamentablemente lo que harán será hacer que cada vez haya más piratería y que entonces se destruya un tejido de negocio que en este momento funciona y que es de los mejores del país, que es el tejido editorial español, ¿no?
Sergio, tenemos que ir terminando. Yo quiero que nos haga unas recomendaciones de libros, porque bueno, pues pocas veces tenemos un librero vocacional en este planeta de los libros como usted, pero aparte quería terminar un poco también con una broma. No sé si quiere contestar algo a lo que ha dicho Antonio, pero a mí me gustó mucho un chiste que me contó el otro día, cuando creo que era un librero que llamaba a una editorial, no sé si lo recuerda.
Sí.
Que llamaba, creo que era un librero, ¿no? Y sí. Según la respuesta se podía saber si la conversación, la llamada era en España o en algún otro país europeo, ¿no?
Sí, sí, es que...
Bueno, no sé si quiere repetir el chiste, si no, no se preocupe, yo luego lo cuento si nos da tiempo, porque quizás quiere hacer precisiones a...
Bueno, yo la única precisión que quiero decir es que, verá, según la configuración que está tomando esto, no hay que olvidar que nuestros hijos, porque son, en este momento están estudiando, están rodeados de tecnología. Estos elementos saben manejar todo tipo de aparatos que salen al mercado muchísimo mejor y saben sacarle mucho más partido que nosotros. Esto implica que en unos años, que están intentándose por parte de la de educación digitalizar también los libros de texto, esto implica que estos niños, cuando tengan, digamos, 11, 12, 13, 14, empiecen a sumarse, digamos, al mundo del libro, van a tener todo tipo de soporte para manejar los libros digitalmente. Eso no es desconocido para ellos. Y entonces yo quería hacer esa precisión, que la gente tenga en cuenta que eso es una cosa que se nos echa encima ya.
Ya, sí, porque incluso ya hay jóvenes que prefieren el libro electrónico al libro en papel. Lo hemos comentado aquí en, pues creo que en aquella sección de Alejandría Digital apareció en más de una ocasión. Sergio, ¿alguna otra precisión nos recomienda?
Hombre, yo puedo recomendaros un libro que en este momento creo que por el momento es imposible que esté digitalizado, porque se llama El hombre de la flor. Está editado por la editorial EDAF y es un libro, digamos, en la sección de los libros infantiles, a mí siempre me ha gustado muchísimo desde que llegó al mercado. Es un libro de ilustración. Además, curiosamente, es un libro que no tiene letras, que es la historia, a través de yendo pasando las páginas, es la historia de un abuelito que empieza en blanco y negro, cómo va acercándose a una población, y el abuelito es el único que tiene color en la historia, y se va acercando a una pequeña población que está gris, oscura y triste, y se ven un montón de personajes, y a través de la interconexión de este abuelo con niños o con las personas de su alrededor, va coloreando a lo largo del cuento toda la historia, y al final se encuentra uno con un pueblo lleno de color, de alegría, en fin, un libro muy bonito que yo recomendaría mucho, porque además puede enfocarlo uno desde distintos puntos y puede contar la historia desde muchos puntos, puede releerlo infinidad de veces porque hay muchos personajes que tienen distintas posturas. Entonces yo, como recomendación, desde luego para los niños, El hombre de la flor de Mark Luby es un libro muy bonito.
Muy bien, bueno, pues lo vamos a tener que dejar, pero sí quiero, por supuesto, que, en fin, que si tienen algo que hablar, sé que Luarna organiza bueno, pues justo ahora en Barcelona y en Madrid una serie de cursos dirigidos a editoriales. Quizás podrían organizar algo para librerías, o las librerías a lo mejor quieren otra cosa. Sergio, no sé si a lo mejor también pueden...
En realidad las librerías, por muy tonto que parezca, lo que no queremos es quedarnos fuera del negocio. O sea, que queremos participar en él de alguna manera. Está claro que no nos están facilitando la tarea, ¿no?
Claro, pero para eso primero habrá que hablar y...
Pero para eso primero hay que hablar, ver exactamente cómo está todo, ver a través de qué aspecto. Y bueno, realmente de las librerías, nuestra intención, y hablo de librerías, vuelvo a repetir lo de las librerías pequeñas, de poblaciones pequeñas, que tenemos una batalla horrorosa. Porque claro, si internet lo tiene hoy en día casi todo el mundo, y el acceso a internet lo tiene casi todo el mundo, pues yo no puedo, tengo que competir de una manera más.
Y sobre todo, Sergio, van a tener que unirse. Es decir, ahora ya sí que sí hay que unirse, y no sé si entre libreros o también, pues efectivamente, con editoriales. Y con cualquier otro actor, ¿no? Porque también, ¿qué me dicen de los medios de comunicación? Estamos también ahí en el brete de la evolución digital, y bueno, pues supongo que también considerarán programas específicos como este, donde se habla de literatura, y donde vamos, bueno, pues al final cada uno desde nuestro punto de vista diferente, pero vamos a estar todos reunidos, ¿no?, en esta nueva era digital.
No, eso está claro, ¿eh? O sea, tendremos que unirnos de alguna manera. O bien, ya que las editoriales han creado sus plataformas digitales, pues los libreros a través de plataformas también. Está claro que la unión es lo que nos llevará
a introducirnos a, o a estar en el mercado, a seguir estando en el mercado, sobre todo aquellos libreros que no están en grandes poblaciones, que a lo mejor tiene alrededor, sí, mucho libro digital en internet y mucha puñeta, pero tiene a lo mejor 300 o 400 mil personas a tu alrededor, lo cual implica un nivel de venta distinto a, por ejemplo, el mío, que vivo en una población que solo tiene 30.000 habitantes.
Claro. Bueno, Sergio Revuelta de Benito, de Librerías Extremeñas Rocks, tenemos que dejarlo aquí. ¿Algo para terminar, Antonio Quirós?
Pues nada, un abrazo y comprensión hacia el problema, Sergio.
Sí.
Lo tenemos crudo. Nosotros porque no llegamos todavía, digamos, a estar donde se debería estar, y a vosotros porque parece que se os intenta echar de donde estáis. Pero bueno, tenemos que hablar y compartir ideas más adelante.
Estupendo.
Venga, un abrazo, Sergio.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias y hasta otro momento en este planeta de los libros. Un abrazo. Este es el espacio que les dedicamos a todos nuestros oyentes, especialmente a los que nos escuchan en directo. Saben que pueden llamarnos a 913892427, que como siempre les regalamos entradas de teatro. Esta semana pues les ofrecemos la misma obra que les ofrecíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque nos llamaron algunos oyentes diciendo que les había gustado mucho. La obra se titula Madre Paz, de Darío Fo y Franca Rame. Y bueno, pues es un alegato antibelicista, una advertencia contra los que, ostentando el poder, sacrifican con toda impunidad vidas inocentes para satisfacer sus ambiciones personales. La obra se representa en el Teatro Galileo de Madrid, en la calle Galileo 39. Damos entradas para este sábado 29 a las 8 de la tarde. Entradas dobles, solo tienen que llamar a 913892427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Los autores de Madre Paz, Franca Rame y Darío Fo, son mucho más que un matrimonio de creadores, una pareja combativa que ha luchado por hacer del teatro una herramienta que sirva para divertir, es decir, vertir en dos, hacer que el espectador salga de su asiento y se vea a sí mismo representado sobre el escenario. En la puesta en escena de Madre Paz, interpretada por María José Goyanes, toda la rabia, el dolor y la furia con que una madre se planta ante el hombre más poderoso del mundo para exigirle responsabilidades por la estúpida, inútil y absurda muerte de un hijo de 24 años. Nuevo horario de emisión desde febrero, los miércoles a la 1 de la tarde, repetimos el domingo a las 4 y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. Seguimos, por cierto, con el culebrón de la Biblioteca Nacional de España. El último escándalo, o para algunos escándalos, es que la, para algunos, ministra de Cultura, ante el problema que ha generado, resulta que se cebaba en Milagros de Corral, en la que era la directora de la Biblioteca Nacional, llamándola cuanto menos poco dialogante. Esto lo hacía en el Senado, en la segunda Cámara Legislativa del país. Volvemos a decir, para algunos, ministra de Cultura, pues la verdad es que no ha considerado la dirección excelente que ha tenido, y bueno, pues se ha puesto, no sé si a insultar, pero desde luego, por lo menos, pues la ha llamado poco dialogante. Y bueno, para algunos, ministra de Cultura, pues entre estas y otras actuaciones, pues la verdad es que tenemos que decir que para nosotros, pues digamos que no es la nuestra. En todo caso, Antonio Quirós decía la semana pasada justo que teníamos una larga tradición en eso de no valorar lo que teníamos, pero vamos, de ahí a llegar a la descalificación, y desde el propio Ministerio de Cultura, esto sí que también parece un chiste, ¿no?
Pues sí, es curioso, ¿no?, que hombre, gente que se dice de mentalidad progresista, pues caigan ese tipo de cosas, ¿no?, cuando son los que principalmente pues ponen sobre la mesa o critican esto que decías, que decía yo la semana pasada, decir que una buena parte de nuestra ciencia y de nuestra intelectualidad tiene que salir fuera del país porque no le permiten desarrollarse aquí, ¿no?
Sí, todavía recuerdo cuando Milagros del Corral, aquí en este programa, decía que no, que nosotros éramos un país europeo como todos, que uno cuando salía se daba cuenta, y yo recuerdo que estuve a punto de precisar, oiga, pues yo por lo que he salido por Europa todavía nos queda un poquito de trecho, ¿no?
Yo creo que nos ha entrado la soberbia en los últimos años, pero de vez en cuando volvemos a la caverna de la que lamentablemente procedemos en ocasiones, ¿no? Y ahora pues parece que entre la suma de los temas económicos y otra serie de temas no económicos, pues estamos en un franco retroceso, ¿no?, como país, ¿no?
Fíjese que un tema que no nos ha dado tiempo a hablar con Sergio Revuelta era el del IPAD, que ya está llegando a nuestro país, a toda Europa, que los parlamentarios, parece que son los parlamentarios europeos que lo van a comprar. Ya se habla de ellos en Facebook como los IPAD-lamentarios, pero lo que más me sorprendía es que un poco en todo esto de la información de los nuevos contenidos digitales y de los nuevos soportes, pues ayer mismo en Televisión Española, en el informativo, decían el IPAD, este nuevo libro electrónico, y me quedé asombrada. No es un libro electrónico.
Sí, claro, efectivamente, tiene su parte de razón, ¿no? No es un libro electrónico en el sentido de lo que hoy denominamos readers, que están basados en una tecnología que es de tinta electrónica, ¿no?, que facilita la lectura, no tiene iluminación en la pantalla. Entonces, de eso sí hay que distinguirlo, es decir, el iPad pues es un dispositivo que tiene una pantalla retroiluminada, igual que la que puede tener un ordenador. Lo que sucede es que tiene una tecnología que permite reducir esa iluminación y por tanto la lectura se hace también bastante grata, ¿no? Entonces, bueno, me da la impresión que el tema del libro es una de las grandes apuestas de Apple en este momento, y que pretende que con iPad se lea el libro. Eso probablemente lo consiga, pues porque hay mucho Apple maníaco en el mundo, porque este producto, pues ya sabemos que nada más salir se ha difundido enormemente. Por cierto, no sé si con esto de la bajada de sueldo a los parlamentarios españoles le va a dar para comprar el dispositivo, pero bueno, esperemos que sí, ¿no?
Bueno, pero es que eso es para los europarlamentarios.
Solo para los europarlamentarios.
Creo, y se lo pagan, es decir, lo pagamos nosotros con el dinero con el que nosotros contribuimos a la Unión Europea, va a ir para que los europarlamentarios tengan iPad.
Pensaba que se lo pagaban ellos de su bolsillo.
No, se ha llegado incluso la cifra de presupuesto, creo que eran, no me quiero equivocar, pero varios millones de euros.
En cualquier caso, yo creo que por centrar en el tema tecnológico, me da la impresión que el iPad tendrá, digamos, una presencia muy fuerte entre lo que es ese lector más ocasional, profesional, que se conecta mucho a internet, que lee prensa, que lee pequeños informes, que lee esporádicamente en internet, que además concilia la lectura con la visualización de vídeo y con otra serie de cuestiones. Ahí tendrá una cabida muy fuerte. En cambio, el lector tradicional, de novela, etcétera, pues se quedará más con los readers de tinta electrónica, ¿no?
Claro, bueno, la verdad es que querríamos seguir hablando sobre las cuestiones incluso técnicas, por ejemplo, de ese maravilloso premio de nuestro concurso de microcuentos, el Irriba Story, no sé si lo pronuncio bien, el soporte del libro electrónico que vamos a regalar, más o menos.
Sí.
Bueno, como le esperamos en la final, el 23 de junio, pues ahí, nos cuenta cómo es este soporte lector, este libro electrónico. Por supuesto, está toda la información en internet también para el que lo quiera ir viendo. Pero es que quería yo recordarles a todos que justo hoy, a las 12 de la noche, termina la primera semana de nuestro concurso de microcuentos, que no les da tiempo, que cuando escuchen este programa en internet ya, bueno, pues ya es día 27, pues no hay problema, tenemos todavía 2 semanas más de concurso hasta el día 10 de junio. Nos pueden enviar sus relatos a microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Ya saben que el límite está entre en las 300 palabras, pero es el límite arriba, el límite abajo no ponemos. Y ya saben que entre los temas valoramos especialmente pues la aplicación de las nuevas tecnologías a la literatura. Todas las todos los datos, las bases están en nuestra página web www.elplanetadeloslibros.com. y además del lote de libros físicos para los 3 finalistas del concurso, uno por cada semana, pues vamos a dar también este año como novedad libros digitales. Y que nos tenemos que ir, que ya se nos acabó nuestro breve tiempo, como siempre dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado. Volvemos el miércoles a 1:00 p.m. con más temas. Queremos hacer un programa sobre literatura sin moda. Vamos a hablar de novela negra, pero no se asusten, no vamos a seguir la moda nórdica, no vamos a seguir la moda que algunos siguen de forma un poco fácil. Nosotros vamos a traerles a Traficantes de Sueños, una librería que cuanto menos pues no sigue especialmente las modas. Traeremos también a algunos escritores, esperamos, y sobre todo el primer finalista de nuestro concurso. Podrán escucharle o escucharla o escucharlo y bueno, pues nos vamos ya, que no tenemos más tiempo, que hasta el próximo miércoles, como siempre, que sean muy felices.